Anita.
Hola Hugo, ¿qué tal? Hola Santiago, ¿cómo están? Un saludo también a toda la audiencia de Z30 y a todos los amigos chaqueños en la zona. Muchísimas gracias por la llamada, Hugo. Como siempre, aquí presto para zanjar cualquier tipo de duda que tengan en cuanto a lo que venimos desarrollando en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
Igualmente, Carlos, gracias por atendernos. Y ya nomás te comprometo que si estás por el Chaco tenés que venir a visitarnos para poder conversar un poco más de lo que hoy día te toca llevar adelante. Así que ahí te pongo sobre la mesa para que nos visites de vuelta por aquí. Pero contanos por favor, Carlos, sobre este tema que es bastante interesante. Incluso cuando estuve dando lectura al decir, por ejemplo, técnicas no letales, que justamente tiene que ver con esto, sobre lo que es cercas eléctricas. Pero contanos, ¿cómo viene un poco este proyecto? ¿Cuál es un poco la idea de poder llevar adelante esto, Carlos?
Sí, bueno, básicamente, Hugo, bueno, nosotros estamos ya trabajando hace tiempo con lo que es la coexistencia con la vida silvestre, la producción y la coexistencia con la vida silvestre, ¿verdad? No hablamos ni siquiera, Hugo, es muy importante también esta parte, entender de que no es una convivencia con la fauna silvestre, sino que es una coexistencia, es decir, darle el espacio, el lugar y respetar esos espacios para esto, para la fauna silvestre, ¿verdad? Porque una convivencia lo que es conlleva es alimentación, cuidar realmente al animal, ¿verdad? Acercarse al animal. Pero nosotros lo que pretendemos con este tipo de acciones es que los ganaderos, los agricultores, todo lo que estén relacionados a los recursos naturales puedan coexistir con ellos. Dentro de ese marco nosotros tenemos este proyecto que llevamos adelante con WCS, y que es un poco para poder coordinar acciones que reduzcan los conflictos. Ni siquiera son conflictos, ¿verdad? Porque los animales silvestres no tienen ningún conflicto con nosotros, pero sí reducir esos encuentros que son indeseados, ¿verdad? Mm-hmm. Dentro de ese marco es lo que nosotros estamos trabajando mucho con lo que es la especie del jaguar, ¿verdad? La pantera onca, que es la que tiene un impacto importante en los sistemas ganaderos, sobre todo por pérdidas o mermas que hay a causa de mortandad por estos felinos. Entonces, dentro de todo lo que nosotros llevamos a cabo está lo que es hoy la implementación de tecnologías que nos ayuden a controlar y a mermar este tipo de conflictos. Actualmente, a través del proyecto FOLU, nosotros estamos financiando todo lo que son las implementaciones de estos tipos de técnicas, ¿verdad? Que son técnicas que al final fueron validadas no solamente acá en Paraguay, sino que también en todo el mundo, para la reducción de estos conflictos. Y uno de ellos es la cerca eléctrica, también es un poco el monitoreo, sobre todo del hábito del felino, y llevar adelante estadísticas con los productores, ¿verdad? Nosotros trabajamos mucho con ellos, y sobre todo en las áreas que están relacionadas a nuestros parques nacionales, allá en la zona de Agua Dulce, en la zona de Teniente Enciso, son algunos de los lugares donde estamos con este proyecto.
Uh-huh. ¿Y qué implica, por ejemplo, esta implementación del cerco eléctrico? ¿Cómo se habla con el ganadero? ¿Cuánto es la dimensión, por ejemplo, que en una estancia es completo? ¿Cómo serían eso, si puede explicarlo, señor Carlos?
Nosotros generalmente previamente hacemos una entrevista con los ganaderos, ¿verdad? Y ellos nos indican cuáles son las zonas en donde están sufriendo este tipo de pérdidas, ¿verdad? Entonces, uh-huh, nosotros hacemos un relevamiento de datos, vamos al lugar, hacemos un monitoreo con cámaras trampa previa para saber qué animal es el que está provocando este tipo de acciones y tomar las decisiones. Cuando nosotros implementamos los sistemas, generalmente optamos por los sistemas de persuadir la presencia del animal. La primera medida que tomamos es agarrar y poner lo que son las luces intermitentes, o sea que cuando pasa el animal, estas luces se prenden y ahuyenta al animal. lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que siempre ellos van acostumbrándose también a este tipo de técnicas, por lo que tenemos que ir variando. Entonces pasamos a algo un poco más fuerte, digamos, ¿verdad?, entre comillas, que sería lo que es la implementación de cerca eléctrica. La cerca eléctrica es lo que nosotros tratamos de hacer, es decir, los felinos no crucen a las unidades de cría, a los potreros de cría, y podamos contenerlos de esa forma, ¿verdad? Lógicamente hay una serie de otras técnicas también un poco más difundida en la zona de Agua Dulce. Por ejemplo, estuvimos implementando lo que es en el rodeo de vacas con cría, poner una pareja de burros, la que fue bastante también exitosa, porque el burro, como sabemos, tiene un carácter bastante celoso de su manada, y eso también nos dio muy buenos resultados. Inclusive hay algunos trabajos que ya se hicieron en una de las empresas en Campo Grande, en la zona de Agua Dulce, y se mermó la mortandad en un 30%, que es ya un paso muy importante, no solamente para que el ganadero tenga conservado su producción, sino que también el propio ganadero se da cuenta de que la conservación de la especie del felino también es importante dentro de la ecología, porque está también haciendo una función de controlador de otras especies, ¿verdad? Entonces respeta el ganadero, hoy nosotros vemos que respeta, e inclusive es importante señalar también de que nosotros estamos recopilando muchas experiencias de estos ganaderos, muchas experiencias que ya vienen trabajando desde hace tiempo, no es solamente ahora, lo vienen trabajando desde 40, 30, 20 años atrás, y bueno, eso es lo que nos despierta un poco también a nosotros de seguir trabajando con las cooperativas, con las asociaciones ganaderas, con los pequeños productores, con otras entidades que ayuden a conservar esta especie.
Carlos, todos estos métodos que mencionaste tienen, como digo, un paso, un proceso hasta llegar, por ejemplo, por decirte, hasta el cerco eléctrico, o depende un poco en qué punto geográfico están para que se pueda ir instalando.
Exactamente, nosotros vamos viendo, ¿verdad?, cuáles son las posibilidades, ¿verdad? Lógicamente un cerco eléctrico necesita de un sistema de energía, ¿verdad? Si el propietario no tiene las condiciones, entonces vemos otro tipo de técnica, ¿verdad? Hay una serie de técnicas, hay quizás 7, 8 posibilidades de poder utilizar un sistema de coexistencia con el animal no letal. Entonces aplicamos, ¿verdad? De repente nosotros vemos que es mucho más conveniente tener solamente los burros o los búfalos, por ejemplo. Búfalos también se usan mucho en los sistemas ganaderos para persuadir a los felinos, y vemos esa posibilidad, ¿verdad? Incluso algunas ONG como WSS y WF, ellos tienen algunos sistemas que cuando nosotros pedimos la colaboración de ellos en algunos lugares, ellos se van y ponen esas actividades en el lugar. Y las luces, por ejemplo, son bastante interesantes, porque eso ayuda a persuadir rápido y a tomar una acción rápida. Ahora, la implementación de un cerco eléctrico sí conlleva una cierta cantidad económica que se tenga que hacer, ¿verdad? Y además lleva un tiempo, porque son cercas especiales, son cercas, son tecnologías, porque hay que hablar de una tecnología, ¿verdad?, que necesita una capacitación, no cualquiera lo puede hacer, tampoco el propietario del ganado tampoco no va a estar 100% sobre esos sistemas, sino que van a ser los personales, ¿verdad? Entonces necesitan una capacitación, necesitan que se interese en el sistema, y sobre todo de que vean el resultado, de que vean ese resultado, porque el resultado es la cosa más visual que nosotros podemos demostrar de que está tomando una acción.
Pero Carlos, a la hora de la implementación, cual fuese el sistema, eso corre por cuenta del propietario.
En varios de los casos sí, ¿verdad? Y en otros casos nosotros a través de este proyecto por lo menos lo estamos realizando con nuestras propias, con nuestros propios recursos del proyecto, ¿verdad? Como le digo, nosotros tenemos un área de acción que es el Chaco, ¿verdad? Y su área, las áreas de protección, ¿verdad? Los parques nacionales donde nosotros nos centramos más, pero la intención es que a través de esos proyectos también ellos puedan acceder. Actualmente también nosotros y el ministro, fue el ministro Rolando Barros, fue tajante en esto, en las reuniones permanentes que tenemos, sobre todo en estos asuntos, es de que veamos la posibilidad de algún acceso financiero también del ganadero que quiera implementar ese tipo de actividad, y estamos trabajando en eso para que también las agencias financiadoras, los bancos puedan facilitar también este tipo de pequeños proyectos a los ganaderos, ¿verdad? Para que sea accesible y sobre todo que sean créditos blandos que puedan tener un cuoteo bastante flexible. Creemos que es muy importante eso, porque hay que reconocer una cosa también, Hugo, Santiago. No podemos seguir permitiendo de que el ganadero o el agricultor siga sacando de su bolsillo para conservar. Necesitamos que la gente o que haya financiamiento que venga del exterior, que nos pague realmente también, o que le pague al productor a conservar. Es uno de los objetivos muy importantes y que creo que es loable. Es una idea del señor ministro, ¿verdad? Siempre nos habla de buscar esas posibilidades, porque necesitamos también de que de afuera vengan más recursos para poder conservar. No es fácil, es una actividad que lleva mucho tiempo y que lleva también mucho personal. Imagino que los productores tendrán mejores panoramas sobre eso, pero vemos la necesidad de que no haya más tantos créditos, que no tanto saque el productor crédito, sino que reciba financiamiento.
Sí, y eso te iba a consultar también con respecto a qué tal la demanda, la participación de los propietarios también. Ellos están solicitando y por lo menos aquí en la zona del Chaco, ¿cómo están con eso?
Sí, se solicita mucho. Pero yo quiero también dar hincapié aquí a esto. Hay muchos productores que silenciosamente están realizando mucha conservación. Es importante también recalcar eso. Vemos mucho de eso en las colonias, en las tres colonias, que cada uno está tomando una acción importante para la conservación de especies, ¿verdad? Hoy hay, por ejemplo, gente de las colonias que están alzando fotos de cámaras trampa y se dan cuenta de que es interesante la actividad y entonces empiezan a conservar. Hoy ya se pelean, inclusive, no, ese es el yaguareté que estuvo en mi propiedad, no, ese es el yaguareté. Una parte un poco de lo jocoso de la actividad, ¿verdad? Pero la gente se está empezando a interesar, está empezando a conservar y está empezando a entender del protagonismo de la vida silvestre en sus unidades de producción, ¿verdad? Es lo que nosotros vemos y es lo que también el mundo quiere, ¿verdad? Que coexistamos de una forma responsable y de una forma también noble con nuestros recursos naturales. Vemos todas esas actividades y es algo que nosotros necesitamos de alguna forma mostrar al mundo, ¿verdad? Mostrar que realmente aquí la producción se hace en consonancia con la conservación, que se hace de una forma sostenible y sustentable, y que estamos conservando en nuestras áreas, ¿verdad? Nosotros tenemos un área de biosfera muy importante en el Chaco, que es la reserva de biosfera del Chaco, como se llama específicamente, y eso no impide que un propietario que se encuentre dentro de esa área no realice ninguna actividad. Al contrario, es una oportunidad para que esa persona tenga ideas y pueda desarrollar su producción de forma sostenible con el ambiente. Es un poco eso el concepto que nosotros tenemos, el concepto internacional que se tiene, y es el concepto que nosotros con el señor ministro estamos trabajando muy fuerte, y sobre todo en la forma del saco paraguayo.
Carlos, tengo una última pregunta de mi parte, no quería dejar escapar. Hace rato dijiste que los burros, por ejemplo, es un sistema muy efectivo a la hora de ahuyentar a los felinos, pero dijiste los burros nos imaginamos que es por su sistema que tiene de poder ahuyentar con su grito y demás, pero los búfalos, ¿cómo ellos hacen? ¿Cómo se defienden?
Bueno, el tema del búfalo, bueno, tenemos que reconocer que el búfalo tiene tres razas, ¿verdad? Una de las razas es la que tiene las tres razas realmente tienen la costumbre de ser bastante celosos. Andan en manada y cuando a uno de su especie se le ataca, atacan en manada. Lo normal es que nosotros vimos en la zona de Agua Dulce lo siguiente. Probamos muchísimo, ¿verdad? Hicimos muchas actividades, y dentro de eso era meter búfalos jóvenes, digámosle los destetados, ¿verdad? A manadas de bovinos con cría, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos que crezcan juntos. Y lo que hizo fue que la manada de bovinos le haya aceptado a estos dos, a esta pareja de búfalos, y le formaron como su manada, ¿verdad? Y una vez a los 3, 4 años, estos búfalos pesan entre 600, 800, 900 kilos, ¿verdad? Y son animales imponentes. Y ellos cuando sienten, ¿verdad? Ellos tienen un problema de que no tienen buena visión, ¿no? Ni de día ni de noche. Ellos tienen más un sentido del olfato muy bien desarrollado, muy bien desarrollado. Y eso hace que ellos perciban desde muy lejos ya el olor de peligro, ¿verdad? Entonces se ponen en la alerta, le empiezan a apartar a la manada, empiezan a rincular la manada, se pone al frente de la manada, está ahí pendiente. Y que te venga un animal de 900 kilos de frente, no vas a hacer es correr, ¿verdad? Si vos ves Discovery Channel, si ves los canales de vida silvestre, vas a ver como un búfalo le levanta como si nada a un león, un león de 300, 400 kilos, como si nada le levanta. Es decir que ellos respetan eso, ¿verdad? Y los búfalos son especiales porque tienen ese instinto de manada y ese instinto de protección. Lo mismo también el burro, ¿verdad? Pero nosotros con una cuestión, también hay una cuestión productiva, ¿verdad? Que es lo que vimos con los mismos ganaderos. Nos decían, poner esos dos o esos cuatro búfalos dentro de nuestra unidad de cría nos eleva la carga por hectárea, ¿verdad? En vez de tener 10 vacas, tenemos cuatro búfalos, ¿verdad? Y eso nos roba un poco de espacio. Entonces tenemos que buscar algo más chico, doctor, nos decían, ¿verdad? algo que menos coma, ¿verdad? Y pensamos en oveja, ¿verdad? Pero la oveja va a venir y le va a comer, ¿no?
Claro,
dijimos el burro, ¿por qué no el burro, verdad? Y bueno, tuvimos malas experiencias, ¿verdad? Porque también le comían a los burros, pero encontramos de que la pareja macho, hembra, y más si está preñada, son mucho más celosos, tienen un instinto de supervivencia mucho más fuerte. Inclusive la hembra es mucho más agresiva, tira más patadas, el macho está más alrededor de la hembra, y ellos cuidan mucho también la manada, ¿verdad? Es que zapatan ellos para cuidarse entre ellos, sino que cuidan luego la manada.
Sí.
Y hasta no se dan bien, ¿verdad? Rebuznan, patean, se pasan apartándole a la manada, ¿verdad? Es digno de mirar, ¿verdad? Nosotros solamente vimos en cámaras trampas, ¿verdad? Porque no podíamos estar 100% para mirar el comportamiento, pero es un poco lo que nos cuentan los personales en constante salidas de campo. Nosotros vemos que ellos nos cuentan, nos dicen, mira, pesa el todo, todo, pean o pean, la muacha, la Perú, Tiñandel, no macho, Perú, Tiñandel, pareja.
Y ellos son los
que hacen realmente, sí. Nosotros tomamos y escribimos sobre todo, porque hay que ser claro también, ¿verdad? Muchos de los productores, ¿verdad? Siempre nos dicen, nosotros no tenemos tiempo de sentarnos y escribir. Yo una vez que escribí, entonces nosotros nos sentamos con los personales y ellos nos cuentan y escribimos ahí con nuestra computadora, con nuestra agenda, de toda la experiencia que ellos tienen. Y ahí sacamos.
Sí. ¿Verdad? Yo tenía una última consulta, señor Carlos. ¿Qué porcentaje tienen, por ejemplo, acá en el Chaco, la cantidad, por ejemplo, de existen todavía de yaguareté, león, puma, baeje y la estancia de Cuera, los propietarios Cuera?
Está bien. Nosotros tenemos... hay que ser claro también, esto lo fue muy claro también el ministro en su momento, el ingeniero Lama, nos decía, tenemos que tener ya un censo por lo menos, ¿verdad? Y ahora nosotros, a través de, me acuerdo que esa fue una de las primeras cosas, porque es un animal de mucha estima también del ministro, ¿verdad? Inclusive es la imagen del ministerio hoy. Y tenemos hoy un proyecto que se llama Ñandechac. Lo que vamos a hacer es justamente trabajar en las áreas que estén circundantes a las áreas protegidas, a todos los tres grandes parques allá arriba del norte del Chaco, para poder hacer un censo, ¿verdad? Ni siquiera un censo, sino que una estimación poblacional del yaguareté, ¿verdad? Nosotros estimamos, al momento de hoy, estimamos que hay entre unos 300 a 600 especímenes viviendo en la zona norte de o sea, en el Chaco, en todo el Chaco. No tenemos contabilizado en la región oriental, pero tenemos mucha presencia. Mira, cada 100 kilómetros de Asunción nada más tenemos dos yaguaretés que están siendo monitoreados. Y a 100 kilómetros de Asunción, ¿verdad?
¿En qué zona, Carlos?
No quiero decir la zona porque después los muchachos
está bien,
pues buena vez. También es uno de los protocolos también que manejamos, no queremos dar mucha información, sí. Porque al momento de dar información encontramos siempre algún problema. Es lo que siempre tenemos, ¿verdad? Pero que es una zona hacia el norte del país, de la región oriental, y tenemos dos yaguaretés monitoreados. Tenemos éxito porque bajamos de casi 20 pérdidas por día, bajamos a 3, al mes, perdón. De 20 terneros al mes que se perdían, bajaron a 3. Y están muy contentos los propietarios con todo lo que nosotros hicimos. Y bueno, son algunas de las cosas. En la zona de Concepción también tenemos algunos yaguaretés que están siendo monitoreados con otras ONG. Y también la misma cosa, el mismo administrador me llama y me dice, mira, yo no quiero tocarle esto, yo le estoy siguiendo monitoreando, es más, compramos 10 cámaras trampa más para seguir monitoreándole, y fue exitoso, ¿verdad? Porque también de casi esa misma cantidad de 30 a 40 terneros que estaban perdiendo por mes, hoy bajaron muchísimo, creo que 6, 7 él está teniendo de pérdida, creo que es aceptable. Para los propietarios y para el administrador, o sea que hay una buena repercusión de todo lo que estamos haciendo para la conservación de esta especie. Y ya la pregunta directa es, está más o menos en la zona del Chaco, está entre 300 y 600, pero nosotros estimamos que hay unos 1.000, 1.200 por ahí en todo el país.
Carlos Monjes, qué gusto conversar contigo. Gracias por tu tiempo y contarnos sobre este proyecto tan interesante. Ya tenemos todos los detalles, así que de vuelta muchas gracias. Y una vez aquí por el Chaco, que estés, te esperamos para seguir conversando sobre otros temas también, que seguramente está dentro de tu dirección.
Sí, vamos a estar nosotros la próxima semana. Tenemos visita del pueblo alemán, ¿verdad? Porque estamos teniendo unas donaciones, unos proyectos con el gobierno alemán, sobre todo para la modernización de la infraestructura de los parques nacionales del Chaco. y vienen a su primera, a su segunda emisión de verificación de trabajo, ¿verdad? Hoy estamos teniendo mucho avance en cuanto a nuestra infraestructura para que podamos seguir recibiendo visitas, mejorar un poco la seguridad, mejorar el acceso a los lugares históricos, y eso es muy importante. Así que agradezco muchísimo a Hugo, agradezco muchísimo a Santi, agradezco a Julie, que me llamó también, querida Julie.
Saludos, dice.
También para ella. Y bueno, por brindarnos este espacio, que es muy importante, a veces no tenemos esta oportunidad, y lo considero que es muy importante también para que la gente del Chaco también pueda estar al tanto. Estamos trabajando también en una plataforma increíble también, Hugo, Santi, sobre el tema, para poder tener mayor repercusión también en la zona. Entonces, a través de esa plataforma que se conformó ya hace tiempo en el Chaco, entonces estamos recibiendo información de denuncia, de comentarios, de sugerencias que se pueda generar en la zona. Así que estamos muy contentos, estamos presentes. Estamos haciendo entrega de tanques a la comunidad indígena para que puedan administrar el agua de lluvia, distribución de cañería, sistema de bombeo a solar, muchas cosas que podemos hablar cuando esté por ahí Hugo y Santiago. Así que sí, agradezco mucho el espacio.
Sí, Carlos, ya te iba a decir que no nos cuentes todo, por favor, porque hay cosas que hablar todavía cuando estés por aquí.
Sí, vamos a estar. Muchísimas gracias.
Gracias, Carlos, que tengas buen día.
Buen día también,
Pablo. Gracias, hasta luego. Carlos Monjes, él es el director general de biodiversidad del MAC.
Esto fue una producción de Radio ZP30, La Voz del Chaco Paraguayo.